nuevo episodio de Los Pobres Mecenas. Nueva temporada, nueva imagen, mismos pelabolas.
Los mismos pobres.
Exactamente, los mismos pobres. Me encuentro con Gabriel González.
Yeah.
Con Nelson Acosta.
Otro año.
¿Qué tal?
Cuéntame, muchachos, ¿qué es lo que más esperan de este año? ¿Cómo les fue el año pasado? Aparte de la vacuna, ¿qué es lo que más quieren este año?
Bueno, este año yo lo que quiero es un Play 5.
Eso es lo que iba a decir yo. Gabriel quería una fresita.
Una fresita y bueno, poderme comprar el Play 4.
Exacto.
Ya sería el 5, ahora puedo ahorrar para el 4.
Es más accesible en Play 4.
Exacto.
Las ambiciones de Gabriel son más realistas, ¿me entiendes? No, yo no quiero un Play 5, yo quiero un Play 4 porque así se consigue.
Y Gabriel está más cerca de sus sueños que nosotros.
Exactamente. Nosotros somos los que soñamos con lo imposible. Entonces, muchachos, cuéntenme, ¿cómo les fue el año pasado? Tenemos tiempo sin grabar.
Bueno, la verdad, el año pasado ya yo lo borré en mi memoria. Yo no sé qué pasó el año pasado. Tú me preguntas y no tengo idea.
Sí, yo tengo todo en blanco después de marzo.
Ya,
fue febrero.
Ahora es solo el ahora.
Me acuerdo.
Vive el momento. Aprovecha el día.
Sí, hace un año en enero era la Tercera Guerra Mundial. Ahorita estamos en pandemia todavía.
Y seguiremos porque...
Sí, a pesar de que todo lo loco que está pasando en el mundo afuera, lo chévere es que tenemos esta esquinita,
sí,
donde podemos hablar de las cosas
esperemos
que nos encantan.
Esperemos que las cosas que nos gustan sigan saliendo, ¿no? Porque puede llegar un momento donde todo se detenga realmente y bueno.
Lo chévere es que nosotros tampoco somos eventos que pasan al momento.
Sí, bueno.
O sea, nosotros vamos para atrás y para adelante. Nos gusta una vaina que pasó en los 80, bueno, eso es lo que
hoy hablando. Vamos a hablar desde que...
Somos Tim Nolan.
Tim Nolan. Hacia adelante y para atrás.
Exacto.
Sí, esta semana simplemente vamos a ver expectativas. Nuestras expectativas de este año. De 2021,
hay
¿qué nos traes?
Hay muchas cosas que quiero ver, hay muchas cosas que quiero leer.
En estas semanas es que no hemos grabado, ¿qué han visto? ¿Qué
ya, ya, necesito...
Bueno, yo he estado viendo...
Necesito ver anime.
Series de... Como de investigación. Porque vi el Alienista, la segunda temporada, que no la había visto. Que es como un drama y drama misterio.
¿Es
buena? Sí, es buena.
¿Cómo es que se llama el Daniel Brühl, no?
Ajá, Daniel Brühl. Es un
Luke
alemán.
Evans y...
Y sale Dakota... No sé qué.
Fanning.
Exacto. La primera temporada se centra en... Son una serie de investigaciones de unos asesinatos.
Sí.
Entonces la primera temporada se centra en Daniel Brühl, que se llama Laszlo Kreiser. Y la segunda temporada se centra en...
Pero eso es como de época, ¿no?
Sí, es de época. Es como de los años...
La Tierra Victoriana.
Ah, ok.
Exacto, antes. Pero es en Nueva York.
Ok.
Y vi Lupin.
Ah, ¿qué tal Lupin? Es buena.
Me ha gustado.
Sí.
Muy buena.
¿Es como el anime?
No.
No, está basado en el anime.
Sí, todo eso está basado en...
Sí.
Tanto Lupin, el anime, como Lupin esto, me imagino, está basado en el personaje clásico, ¿no? El ladrón.
Ajá, en el personaje, está basado en
el ladrón caballero.
En la novela, ajá. Pues, en el libro.
Todo eso es lo mismo.
Oh, wow, o sea, no sabía.
Ladrón, pero con estilo, pues.
Exacto, el caballero.
Sí, o sea, yo quiero verla porque es cortica, son como 5 capítulos, ¿no? Algo así.
Sí, son cinco episodios.
Sí, es cortica. Voy a ver si la pillo.
A mí me gustó mucho. No sé por qué ya no hay más de ese tipo de películas. Porque ya no salen esas películas. Estilo
porque
Catch Me If You
Can,
cosas así.
Ese tipo de películas quedó renegadas para el formato televisivo, pues. Ese tipo de historias ahora...
Exacto, el formato de serie.
Esas historias ahora son series.
Aunque se presta mejor también.
Sí, porque puedes explorar mejor a los personajes, puedes pasar más tiempo en la elaboración de los atracos, ese tipo de cosas.
Uh-huh.
Bueno, puedes adentrarte un poco más en esa parte que en una película no puedes dedicarle mucho tiempo porque tienes un límite de 2 horas más o menos para trabajar todo eso, ¿no?
Cosa que me encanta de Netflix ahorita, porque todas estas series internacionales, es como que eso lo pudieron haber hecho aquí en Estados Unidos.
Sí. Es una de las ventajas de que Netflix sea tan grande, ¿no? Cuando tienes 200 sí. millones de suscriptores, entonces agarras algo, no sé, de Dinamarca, que nada más, la hicieron en Dinamarca y nada más la gente conoce a los actores ahí de Dinamarca, los conocen en su casa, y lo pones en Netflix,
sí,
bueno,
sí.
De esos 200 millones, aunque sea 10 millones van a ver esa serie, y ya la vaina se esparce.
Sí, exacto.
Bueno, hay una pequeña que yo vi que se llama How to Sell Drugs Online Fast, que es alemana. Y es bastante chévere también. Es como que es una serie bastante sencilla que básicamente yo podría decir que eso se puede hacer aquí en Estados Unidos también, pues. Es como que se presta ese tipo de formato de muchachos haciendo vainas locas.
Hay varias así
es alemana, pues.
Y de diferentes países, de Inglaterra, Francia. Hay varias así.
Bueno, Baby, que era italiana.
Exacto, son así como de jóvenes que se meten en problemas y bromas.
Élite. Española.
Hay varias.
Élite. ¿Todavía sigue? No ¿Eso sé. Sigue todavía? ¿Eso se acabó?
No sé. Yo nunca la vi, pero sí, era como súper popular.
No, yo pregunto porque yo sí la vi toda. Ah, pero, o sea, a mí me interesa genuinamente.
Pero entonces tú sabes si sigue o no. O sea...
No, por eso les pregunto a ustedes, para ver si ustedes saben si están en la misma onda que yo. Ya veo que
no. Élite. No somos de élite, somos babies.
Pobres mecenas. Sí.
Yo creo que la gente nada más ve eso por el queso, porque andan quesudos. Ah, eso yo creo que la gente ve Elite. Claro, sí, porque todas las chamas son bellísimas en la serie. Y los tipos son los mismos tipos de
Baby, la todas las chamas eran bonitas.
Algunos. Claro, pero a mí Baby me hacía sentir como un creep ver esa serie.
No, Baby era un poco más elegante.
Exacto, es muy pesado y me hace sentir mal. Hablando de cosas pesadas, vi A Promising Young Woman.
Cuéntame, porque yo también la vi y tengo opinión.
Me gustó, pero fue una cuestión de que... Bueno, en este show nosotros damos spoilers. Exacto. O sea, si no lo has visto...
Salta unos minutos.
Sí, salta hasta 30 segundos. Es horrible, hay una escena en la que ya me lanzo al final, matan a la muchacha. Menor, esa escena en el cine es lo peor que... Ajá. Literal, yo la vi con mi novia. Y era yo apretándole la mano así, que ella como que suelta. Porque era la cuestión en la que él la está ahorcando y literal mantiene la cámara fija como por 40 segundos mientras el tipo la está matando. Es lo más crudo de pana que yo he visto y es una reacción súper visceral, así como que mierda. El cine, como la estás viendo en un cine, no puedes escaparte, pues. O sea, no puedo cerrar los ojos, no puedo adelantarla, no puedo hacer un coño. Tengo que ver lo que está pasando. Y de pana afecta. O sea, afecta ese final, o sea, mi percepción de la película, como que
totalmente para bien cambió o para mal.
Eso también. Yo creo que para bien, o sea, yo me esperé al final de que ella ya tenía todo cronometrado, no, porque me dejó tan impactado, o sea, yo dejé de pensar después de que eso pasó, literal dejé de pensar, quedé muy impactado, porque no sé si la película, o sea, todo lo que pasa en la película es tan visceral y tan real que no sé si la conversación está ahí, o sea, si estamos en ese momento en la conversación. Es como que la película está más adelantada a nuestro tiempo en ese sentido.
La película me tenía encantado. Yo estaba como que, wow, qué película tan buena esta. O sea, es increíble. Y bueno, al final creo que le di un 8 de 10, ¿no? La película me parece que está muy bien hecha. Carrie, hermosa, súper buena actriz. Bo también lo hace muy bien. Y después llegamos a ese final.
Es súper encantador.
Y para mí eso cagó toda la película. A partir de ahí la película se vuelve mala, mala, mala. Sí, porque... Claro, es que... por eso es que no me gustó, porque no lo sentí natural. No sentí que...
No es la misma película.
Hay un salto, vamos a decir, de lógica o algo así, que ocurre entre un momento de la película y este final del que estamos hablando. Y se siente como que, ok, necesito terminar... No sé quién haya escrito la película, me imagino la directora. Necesito terminar con un bang, una explosión, algo así que cause un efecto gigante.
Estridente.
Sí, entonces decide crear esta escena y obviamente choca porque no... Creo que lo que choca es lo que está diciendo José, que es la manera como la escena está ejecutada, ¿no? Que a mí realmente no me causó mucho... ¿Ustedes han visto Irreversible? Bueno, ahí en Irreversible hay una escena que es... Si a ti esta te pareció fea, en Irreversible hay una vaina que es 100 veces peor.
No, pero es porque me sorprendió, ¿me entiendes?
Ajá, sí, es algo que tú no te esperas y es súper, wow, como que full fuck. Pero aquí, creo que esta escena fue puro shock value. O sea, no... Yo estaba viendo la broma y dije, en serio, esto es lo que me... Y después, la película hace otro salto y básicamente te hace un Deus Ex Machina. Eso sí es un Deus Ex Machina, súper arrecho. Porque en ningún punto de la película... hay indicios, hay pistas de que ella está planeando eso, de que eso está planeado y entonces no es algo que tú puedes regresar a ver en la película y dices, ah, mira que ella está preparando los mensajes de texto. No hubo ninguna pista, sino es como que, ah, mira, ella lo tenía planeado y bueno, la cosa sale de repente así, Y yo, okay. Todo ese final no me gustó para nada. No me gustó.
Okay. Pero yo, para hablar del final, fue una cuestión de... ¿Sabes qué? La tipa decidió no irse por la ruta de la ficción. Es como que esta muchacha, en esa situación, de verdad hubiera muerto. De verdad hubiera muerto. Es una cuestión muy impresionante, de que a mí me impresionó que ella ha ido por esa ruta. O sea, ella no gana. Ella sabía que ella iba a morir si ella iba a ese lugar, ¿me entiendes?
No sé.
Y ella decidió hacerlo de todas formas. O sea, la muchacha decidió, la directora decidió hacer... Porque todos los temas que tratan sobre el hombre que es súper de pinga... Y que solamente obviamente está buscando acostarse contigo.
Eso tampoco me gustó. Eso tampoco me gustó. Todos los personajes masculinos de la película son unos pedazos de mierda.
Y yo te voy a decir algo.
Una persona decente en esa película.
No hay un solo hombre decente.
No hay ningún hombre decente. No hay...
Y yo te voy a decir algo. A mí me pareció más bien. Bien. Porque sabes que ese es el tema de la película. La cuestión es que por más de pinga que se vea el carajo, hay algo malo que está haciendo.
Sí, pero no,
es como que tus acciones en el pasado, como que si no tomaste responsabilidad por ellas. Paul Burnham estuvo en el video de la violación, él estuvo presente y no hizo nada. Por más de pinga que sea el carajo, a pesar de que él no hizo nada, él es cómplice, y muchos hombres son cómplices. Y Paul Burnham no es un hombre malo, simplemente él fue cómplice, ¿me entiendes? Que es el creo que es el mensaje que quieren dar. O sea, a pesar de que quieras eximirte, no te hace o que te arrepientas. Si, o sea, la chama se murió, pues. La chama que violaron murió.
Uh-huh.
Y es una cuestión bastante ruda. O sea, es una película bastante ruda en ese sentido, porque es... A mí me pareció muy del momento.
Claro, claro, súper del momento.
Pero me pareció tan del momento que ni siquiera parece que eso se esté hablando ahora. O sea, me pareció que la gente obvia ese punto en el que el hombre, en muchísimos de los casos, no solo es el perpetrador, el monstruo, sino que también es cómplice de los monstruos. ¿Me entiendes? Y creo que ese es el punto más importante que era de la película.
Sí, a mí, yo entiendo ese
punto. Ser cómplice es tan malo como ser el monstruo.
Yo entiendo que ese es el punto de la película. Me parece que si eso es lo que la película está tratando de hacer, pues lo expone de la mejor manera posible, por así decirlo. Pero no me parece que, por ejemplo, esa exposición que toma, o sea, cuando tú me dices que se va por el lado realista, yo digo que no me parece que sea realista.
Es que esas cuáles eran mis expectativas cuando fui a ver la película. Mi expectativa era que ella era una asesina en serie que mataba a los tipos.
Ajá.
¿Me entiendes? Eso era lo que yo pensé que iba a ir a ver. Yo pensé que iba a ver como que una película medio chill en la cual la tipa como que engañaba a los tipos haciendo que estaba borracha, y cuando los tenía como que los mataba o algo así. Y en realidad no, es todo lo contrario. ¿Me entiendes? Está súper basado en la realidad, no hay nada fantástico que suceda.
Bueno, a mí particularmente, el hecho de que no existe ni un solo hombre decente en esa película me parece fantástico.
Pero es porque ella no habla con nadie, ella está totalmente recluida.
Me parece.
Pero, y ella solamente va a buscar lo peor de lo peor en los peores.
Me parece que la película presenta una visión muy limitada del problema y del contexto, sí, en el que ocurre el problema.
Pero a mí me parece que es más importante el mensaje al que quiere llegar.
Bueno, a mí me parece... ¿Me
entiendes?
Sí, 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 yo entiendo eso, pero me parece que ese mensaje, o sea, desde mi punto de vista, es el mismo problema que siempre tengo con este tipo de películas, que es que ellos tratan de... Este tipo de películas tratan de enviar un mensaje, y lo envía de manera muy, muy clara, un yunque sobre la cabeza, que ¡pam! Mira, este es el mensaje. Pero me parece que ese mensaje hace más bien que mal, hace más mal que bien, que digo. O sea, al final, este tipo de visiones limitadas sobre los roles de los hombres y las mujeres dentro de la sociedad, porque básicamente la película es, las mujeres son víctimas, hay que ayudarlas, las mujeres tienen que volverse fuertes, tienen que poder tener esa confianza sobre sí misma, o sea, poder hablar cada vez que les pasa un problema.
Es como que ellas tomando las riendas.
Ajá, bueno, eso. Tienen que tomar las riendas sobre su vida, no pueden dejarse ser víctimas, pues. Pero las mujeres son víctimas, no pueden seguir siendo. Esa es una parte del mensaje. La otra parte del mensaje es todos los hombres son malos. Entonces, yo pongo, o sea, eso por sí me parece fantástico porque es mentira. Obviamente sí, hay muchos hombres que son monstruos, hay muchas personas que son basura, muchos hombres que son basura. Pero entonces seguro que hay también muchos hombres que son buenos. Yo no puedo hacer una película donde ahorita, en 2020, 2021 yo no puedo hacer una película donde mi visión de todas las mujeres es que todas son unas prostitutas, putas, asesinas, etc. Porque tampoco esa es la verdad. Entonces, cuando...
Yo creo que la película hace algo bien, que es... Ella no es una mujer perfecta. Ella es una mujer con problemas. No. Y simplemente la cuestión que le hace ella a Alison Brie, ¿sabes? Que le hace creer que alguien la violó.
Sí, sí.
Es una cuestión horrible. Uh-huh. Y eso es lo que la película te va a mostrar. Esta es una mujer que tiene muchos problemas también. O sea, ella no es la protagonista perfecta con todas las morales. Pero ¿me entiendes?
No tiene, con toda la moral. No tiene por qué serlo para que el contexto te demuestre que la historia de ella es particular de ella. La película, en esta, la película, en cómo está abordando el tema, dice, esta es la situación de todas las mujeres.
Sí. Porque ella está salvando a otras mujeres al agarrar a esos tipos.
Todos los hombres son malos. Todos los hombres están son posibles depredadores. Todos, absolutamente todos. No hay ninguno solo que no sea o el monstruo o el cómplice, como tú me estás diciendo. Entonces, ese es el contexto y esa es la realidad que está planteando la película.
Pero yo tengo problemas con eso que estás diciendo, porque es una cuestión de que, chamo, si hay una caraja que está vuelta mierda en un bar, va a haber un tipo entre los 200 tipos del bar que va a querer aprovecharse. O sea, es lógica infalible.
Ok, realmente hay alguien que hace algo, chamo. ¿Eso representa la realidad que está mostrando la película?
Eso es lo que ella hace. Ella se hace la oveja para que la agarren a ella.
Ok, esa realidad que tú expones, donde hay un carajo que de entre 200, hay un carajo que seguro, obviamente, va a querer aprovecharse de ella. Dentro de la película, no es uno solo de 200, son los 200. Los 200 van a querer aprovecharse.
Solo tipo. Pero es un solo tipo siempre el que se acerca.
Pero en la película, son los 200. Todos piensan de la misma manera. Todos son cómplices.
Un solo tipo es el malo.
De hecho,
los otros 199 son cómplices de lo que está sucediendo.
Ahí me refiero. Eso para mí es fantástico. Eso para mí no es una muestra de la realidad como tal.
Que no haya ningún tipo que se haya parado a decir, epa, ¿no?
Y así como que...
¿Me entiendes?
No ves que la chama está como... ¿Sabes? Está super ir.
Pero venga la hija. Pero es así. ¿Cuántas veces pasa eso, chamo? De pana, es como que... No me parece fantástico. O sea, me parece realista.
No sé, a mí me
parece.
No, pero depende, pues, exacto, porque... No sé, en esas situaciones no son todos cómplices, pues, es lo que
dicen. Pero la película lo pone así,
pues. En la vida real no todos son cómplices de una situación así, me parece.
O sea, pues, mi problema es que la película hace ver que esa situación de ella es la situación de todas las mujeres. Cuando yo lo que...
Claro, pero lo que pasa es que ella también va a los peores bares, claro, o sea, son los bares de mala muerte, a los que ella va y cosas así, entonces es como que eso es como que lo que te da a entender, que es como que, ella va a buscar a los peores lugares, las peores
personas. Claro, está buscando los problemas, pero me hubiera gustado que la película también hubiera expuesto de que esta realidad que ella está viviendo es particularmente de ella, no es algo que le sucede a todo el mundo. Okay, ni es la realidad de todo el mundo, sino es particularmente de ella. Entonces me parece una visión muy limitada y que me parece que es un mensaje que realmente hace más mal que bien, sobre todo como están las cosas hoy en día, donde básicamente en vez de señalar individuos, en vez de señalar a mira, tú eres un racista.
Exacto, señalas a todo el mundo, pues a un colectivo.
Exacto, en vez de decir, mira, Gabriel, tú eres un racista de shit. Entonces, en vez de yo decirle eso a Gabriel, yo le digo, sabes, Gabriel, tú y toda tu familia son unos racistas. Entonces, what the fuck, a lo mejor la hermana de Gabriel o el papá de Gabriel no son racistas, pero yo de una vez los estoy metiendo a todos en la misma olla.
Pero la cuestión de la película no es venganza. O sea, tú ves una venganza, lo que ella está haciendo, y para ella el fin justifica los medios.
Claro, claro.
Entonces esa es como que la excusa que le doy yo a la película de tener esa visión tan narrow, ¿cómo se dice? Tan, ¿me entiendes? Tan pequeña, un punto de vista tan pequeño de cómo está viendo todos los hombres, las relaciones entre todos los hombres y mujeres, ¿me entiendes?
Y ahí,
de que todos los hombres se aprovecharían. Pero aún así, yo entiendo que esto es una película que solo está viendo desde su punto de vista. Ella está buscando venganza por algo en específico y ella está haciendo lo posible por vengarse de estos carajos, ¿me entiendes?
Sí, lo que ella hace en la película tiene perfecto sentido porque esa es la misión que ella se ha impuesto a sí misma. Pues. Eso está perfectamente claro. Pero la película tampoco expone de que eso es algo de ella, sino lo muestra como que no, esto es la realidad aquí. Esta es la realidad del mundo. Todos los hombres son basura. porque no hay ningún, ni un solo ejemplo de un hombre que haga algo en un momento o que, ¿sabes? Me hubiera gustado, hubiera hecho, de hecho, hubiera sido mucho, mucho mejor para el desarrollo del personaje o algo así, que yo hubiera visto a un hombre que no fuera como ella esperaba.
Eso era Bo Burnham, eso se supone que era Bo Burnham.
Pero no lo fue, eso me refiero, es un engaño, es como que, ah, mira, Bo va a ser súper chévere, el carajo va a ser un hombre correcto.
Pero no, la escena de la farmacia, de las mejores escenas.
No lo es. Entonces,
a mí me encantó esa escena de la farmacia, hay imágenes, donde él baila y tal.
Sí, ahí es más bien como que toma y te lo quito, ¿sabes? Toma la chupeta, pero, y después te quito la chupeta.
Él solo es un cómplice, él es un cómplice, eso es todo lo que él fue.
Ajá, pero a eso me refiero, José, que me hubiera gustado que ella se hubiera encontrado con un hombre que no fuera lo que ella esperaba. De hecho, ella al final se lo dice, tú eres, yo te iba tan bien, pero resultaste que era justo lo que yo esperaba, pues. Porque eso es lo que ella espera de todos los hombres, que todos los hombres sean basura. Pero me hubiera gustado que yo hubiera encontrado un hombre que no fuera así.
Tenías que entrar tú en la película, Nelson.
No, ni siquiera yo, sino un personaje ahí que la hubiera dejado a ella como que mierda, ¿qué es esto? O sea, yo no me esperaba encontrarme a alguien así. Y la hubiera...
Pero es que el propósito de la película siempre es que ella muriera al final, hubiera... pues. Ella no iba a tener un final feliz, sí, eso era claro. Claro,
pero que hubiera puesto su misión en duda. Así como que, wow. Pero al final fue como que, no, todos son shit igual. Y después, bueno, ese final, después que ella muere, que eso para mí totalmente entra en el territorio de lo fantástico. Porque nada de eso estaba... la película no lo cementó desde un principio, sino apareció...
Muy crudo. La nada. A mí me pareció muy... Yo porque la vi en el cine y tal vez tengo una experiencia así de como que me impactó mucho más, porque era como que no podía escaparme de la vaina. Y cuando muestran la fogata así, que si la mano de ella y yo como que mierda, chamo. O sea, es rudo.
A mí, bueno, y yo me estaba riendo, la verdad. A mí me pareció...
No, en el cine era tétrico. En el cine el silencio cayó. Y éramos como mi novia, yo, y como otras dos personas, sí, más. Eso era como que en esa película era un silencio.
Imagino, sí. Ya esa escena de ellos, el pana este de New Girl entra a la habitación. Toda esa escena es comedia, pues. Hasta donde la están quemando y la vaina, todo eso es comedia. Yo qué coño, qué vacío.
Sí.
Pero, no sé, el final... O sea, sentí que la película era muy realista hasta ese punto, con excepción de lo que estoy contando del contexto.
¿Aún así lo viste 8?
Sí, porque me parece que está súper bien filmada, Karim está haciendo una actuación arrechísima, todo el mundo está actuando muy bien, la cinematografía es excelente, sí, los trajes que ella se pone, todo es muy bonito, pues todo está muy bien hecho. Pero ese último tramo, esos últimos 5 minutos más o menos de película, no sé si será 10 minutos de película, creo que
a mí me pareció muy rush también, muy, muy apurado el final.
Se lanza como, parece otra película. Y dice, ya este final no es el tono de la película que venía antes. Nada de esto me lo mostraste, está saliendo de la nada. Yo tengo que, no sé, es como que, en serio.
Me encanta que empezamos el 2021 con un tema así súper chill.
Sí, muerte y destrucción. Bueno,
horrible,
secuelas del año.
Exacto.
Entonces, cuando ahora vamos a hablar, ¿de qué esperamos este año? ¿Esperamos que sean más películas así?
Seguramente va a haber más películas.
Aparte de eso, ¿qué esperan para el 2021? Exacto. La muerte, mira, la destrucción, los accesos.
Yo espero, por favor, ver Green Knight.
Coño, sí, chamo. Yo también.
Es una de las películas que estaba esperando durante más tiempo. Y bueno, el COVID lamentablemente me quitó Green Knight. Y ahora
yo compré el juego en esa, Nelson. ¿Te acuerdas?
Super hype la vaina y que sí, Green Knight.
Estábamos tan hype que yo compré un juego de rol estilo Dungeons and Dragons.
No lo hemos jugado.
Que A24, no lo hemos jugado. Que A24 sacó por tiempo limitado.
Sí. Bien bonito, sí. No.
Súper lindo.
No lo hemos jugado.
Y la película
no salió. La película. Tenemos el juego, pero no tenemos la película. Y es como que, sí, espero mucho Green Knight. A mí me encantó mucho A Ghost Story.
A Ghost Story es una de mis películas favoritas. Sí, ever.
Tremenda película. Y bueno, no sé, me encanta este estilo de. O sea, es una película que se nota que a nivel cinematográfico está muy bien cuidado, ¿no? La imagen, ese tipo de cosas.
Ted Patel, chamo. Ted Patel se ve.
Es muy excelente, él siempre ha sido un buen actor. No sé, y me gusta. A mí siempre me ha gustado el género fantástico, ¿no? Y obviamente, cuando hablamos del género fantástico, básicamente el origen de todo es tanto las sagas vikingas como la leyenda de Camelot, ¿no? Entonces es como que me encantaría explorar ese mundo bajo el lente de un director moderno, porque básicamente el último que lo intentó fue ¿cómo que se llama él? Guy Ritchie.
¿Qué, Warcraft?
No, Guy Ritchie.
Ah, ¿con Robin Hood?
No, con Rey Arturo. King Arthur, ¿te acuerdas?
Ah, verdad.
Con Jude Law y esa gente. Pero esa película realmente no fue muy buena. Entonces estoy esperando que este nuevo intento sea algo de mejor calidad, ¿no? Y al menos por el...
Bueno, si sacamos del medio las películas malas que van a salir este año, que de pana me salen el culo más o menos, Morbius, la película esa de Jared Leto, que es como un vampiro.
No sabemos si son malas.
Coño, pero a mí no me interesa...
Morbius. Tú dices como películas del montón, o sea, como de...
Sí.
Creo que también viene Rápido Furioso. O sea, ese tipo de película.
Esa película de Jared Leto, vampiro.
Creo que la movieron para el año que viene, algo así.
No, salió ahorita en marzo.
No, iba a salir, pero la movieron.
Ah. Imagínate. Bueno, eso va a ser todo este episodio. Este episodio ya en 3 semanas.
Sí, esto no va a tener.
En 3 semanas ya todo se movió para el 2022.
Todo va a quedar para el 2022. Pero bueno, Green Knight es una de las que espero ver, la verdad.
La de The Conjuring. Viene como que una película precuela a The Conjuring o algo así.
Ya The Conjuring a mí no me... A mí me gustó la primera película. La segunda fue...
Bueno, pero es Patrick Wilson otra vez.
Sí, es la misma gente, pero es otro director, no es James Wan.
Ah, entonces...
Es otra gente. Okay. Y, o sea, la primera película me parece muy buena. La segunda fue normal. Y esta es como que... Bueno, en realidad... Sí. ¿Sabes?
Bueno, pero sacaron todo un universo de ahí.
Sí, el chino... Sacó tremenda franquicia ahí, bueno. Warner metió.
Viene Top Gun.
Top Gun también viene. Realmente no sé qué. Top Gun, no sé qué pensar de Top Gun, porque a mí la original me parece normal, ¿sabes? Esa película tiene muchos seguidores, pero a mí la primera me parece.
Experto en la cultura pop.
Sí. Top Gun. Pero no sé, a mí nunca me atrapó Top Gun, no sé por qué. No sé.
Otra rechísima que viene es Shang-Chi. ¿Cómo olvidar a Shang-Chi?
Shang-Chi. Que va a ser... No estoy seguro. Pero Shang-Chi... Creo que va a ser... Va a tomar prestado muchas cosas de Mortal Kombat. Creo que lo que va a ser...
También viene este año, ¿no?
Que también viene,
sí,
para...
creo que Shang-Chi va a ser un a tournament arc. Va a ser un torneo. Y vamos a ver muchos personajes del universo de Marvel, etc. Y ahí es donde se va a presentar la historia. Puede ser así, algo así tipo Rocky. Okay. Que él enfrentándose a varios no sé, extraterrestres o figuras mágicas, etcétera, y salvar al mundo, ¿no? Del mandarín. Entonces,
yo ni tengo idea de
qué. Yo creo que eso es lo que yo haría. Si yo estuviera haciendo la película y yo tengo un personaje como Shang-Chi, que es artes marciales, ¿no? Yo digo, si esto es de artes marciales, ¿qué mejor cosa que hacer una película que esté alrededor de un torneo, ¿no? Que esté desarrollada alrededor de un torneo.
Bueno, Space Jam viene también.
Space Jam, chamo. Ay, Dios mío. A mí no me gusta el básquet, ¿ok?
Space Jam. Eso yo lo tengo anotado en mi lista pendiente.
Yo también. Esa película va a ser una locura. Esa película va a ser una locura.
The Suicide Squad viene este año también.
Suicide Squad. Tengo mucha curiosidad. Tengo tanta curiosidad. Porque es una película que está haciendo James Gunn, ¿no? Dirigida por James Gunn. Pero en esta ocasión no tiene la maquinaria de Marvel detrás de él, ¿sabes?
Esto es distinto. Así que, ¿cómo será la vaina?
No aquí sabemos. James Gunn está por su cuenta, básicamente. Entonces va a ser como una prueba de fuego, ¿sabes?
Claro, porque aunque él no fue con Guardianes de la Galaxia como quien rompió un poquito la fórmula también. Él fue el primero que llevó la vaina al espacio.
Él con Guardianes de la Galaxia básicamente estableció el look espacial del universo Marvel.
Exacto.
Él dijo, no, así es como es el espacio en el universo Marvel. Así es como luce. Es como ochentoso, pero no tanto. ¿No? Pero aquí...
Tal vez haga lo mismo con DC ahorita.
Aquí él está solo. ¿Quién sabe? Exacto, aquí él está solo. Y entonces, si él logra ejecutar una buena cinta de acción, de aventura, por su propia cuenta, sin tener a Kevin detrás y esa gente, va a ser como que, wow, James Gunn realmente es un tremendo cineasta, pues. Entonces eso va a ser súper interesante ver esa película.
Porque la idea de los cómics de Suicide Squad también es como que es una aventura de acción.
Viene también
de pinga.
Sí, él haciendo una película, él está haciendo una película de guerra a los 12 en el patíbulo, algo así. De T-Dawson. Está haciendo
ya veremos.
Sí, está haciendo eso básicamente con Suicide Squad y bueno, vamos a ver si lo logra.
Viene también una de Venom.
Sí,
la creo que es la segunda parte.
A mí la primera parte, no sé, a mí me pareció normal. Mucha gente dijo que era basura, pero
la primera no fue tan buena.
Ok. He visto peores.
No tanto como basura, pero
a mí me pareció.
Pero sí fue una normalita.
Tirando a 7, o sea, es como ok.
Buen soundtrack, sí. Por lo menos.
Pero es Tom Hardy, ¿no?
No, y que ahorita es Harren Wilson, ¿cómo se llama el tipo este de zombie?
Woody Harrelson.
Ajá, Woody Harrelson. Okay. Woody Harrelson es el que va a ser el villano. Va a ser
Cassidy, ¿no? Sí, que es Carnage.
Carnage.
Vamos a ver si mejora o no sé, pero realmente no es una que tenga en mi lista así de necesito verla.
A mí lo que me rompió el corazón, Dune no salió el año pasado. Dune
fue el golpe que más dolió, la verdad, porque ya lo hubiéramos visto.
A mí me dolió, sí.
Ya hubiéramos visto Dune. ¿Sabes? Es que Dune va a ser un golpe de felicidad y tristeza a la vez. Porque vamos a estar en el cine viéndola, si Dios quiere. O bueno, si no toca verla por en la televisión, bueno, la veremos en la televisión. Pero la vamos a ver y vamos a decir como, wow, Dune. Y después cuando salgamos de la sala va a ser como que, ok, ahí terminó Doom.
Sí, vamos a tener que esperar la segunda parte.
No va a haber segunda parte.
Sí, yo no creo que a él le den pase la segunda.
No le van a dar 250 millones otra vez para hacer la segunda parte, te lo aseguro. Y vamos a quedar picados, vamos a quedar así como que fuck.
Yo quiero ver los Bene Gesserit, o sea, yo quiero ver tantas cosas en esa película.
Todo, pero no creo que la película vaya a tener el éxito que nosotros quisiéramos que tuviera. Creo que va a ser el mismo caso de que pasó con Blade Runner 2049.
También, ¿verdad? Van a traer algo de la nada y simplemente no va a pegar.
Sí, donde Villeneuve hizo una película increíble, a todo nivel, pues. Pero no es el tipo de historia que pega en el mainstream, pues. Entonces se va a quedar en el medio, así como que, sí, es muy buena, pero nadie la vio. Creo que eso es lo que va a pasar con Dune.
Y Dune tan interesante. Bueno, ya hemos hablado bastante de Dune. Sí. Creo que le hemos mencionado bastante. Pero no sé por qué tengo ese sentimiento también de que No va a pegar.
Lo que va a pegar va a ser Eternals, que también viene este año supuestamente.
Pero eso ni siquiera es como que, o sea, Marvel va a pegar la película número 33.
Sí, exacto. Va a pegar.
Pues seguido.
Va a pegar. Sí. Es Marvel.
Exacto. Excelente noticia. Bueno, una noticia de exacto, Internet Explorer.
La película va a pegar porque es Marvel, pues. Aunque yo tengo la curiosidad de ver porque la directora es Chloe Zhao, que ella es súper indie así y que a lo mejor se lleva el Oscar este año porque su segunda película, bueno, no es su segunda película, pero vamos a decir que es su segunda película con ella teniendo un nombre, pues, ¿sabes? Un nombre reconocido. Uh-huh.
Pero tú dices que será así una película como Joker.
No, es como una película ya de...
Él sabe que va a ser esa vaina.
Eternals va a ser algo tipo Guardianes de la Galaxia. Todo va a ser una aventura intergaláctica con super efectos especiales.
Ok, pero me refiero, es que es una película de superhéroes o una película de personajes animados, pero que parece más bien como una película independiente o una película de un director romano.
Creo que va a
ser ninguna película.
Menos mainstream.
Nada se sale de la fórmula.
Sí, sí.
Eso es lo que da.
De hecho, eso es lo que mantiene a Marvel, es uno de los elementos que mantiene a Marvel en el éxito. Que es que cada vez que llega una película nueva de Marvel, la gente sabe qué esperar.
Que va a ser buena.
La gente no, okay, va a decir, verga, ¿cómo será que cómo lucirá esta nueva película de Marvel? ¿Cómo, qué será? Sí,
es como que tenemos a Angelina Jolie, sí, y Kumail Nanjiani está todo tapiado.
No es como DC, James, donde básicamente cada película es diferente. Entonces la gente tiene así como que, verga, no sé si me va a gustar esta porque la anterior fue así. En Marvel todo es muy consistente. Me refiero a que
si todos estábamos con que Wonder Woman fue arrecha, Wonder Woman 2 será aún más arrecha. No lo fue.
¿Cómo que se llama? Chloe, ahorita ya tiene una película que se llama Nomadland.
Sí.
Y okay, esa película seguramente va a ir al Oscar a mejor película y quizás se lo gane y todo.
Yo creo que se lo
va
a ganar.
Yo tuve problemas con esa película, realmente no me cautivó tanto como no sé, tiene cautivado a todo el mundo. Pero
Porque esa actriz a mí no me cae. A mí no sé por qué yo tengo un rollo con esa
Francis.
Actriz.
Sí. Porque yo Francis. No sé, porque será porque ella es básicamente el Morgan Freeman, pero versión femenina.
Sí, es como que todos los papeles son.
Ella siempre hace, el mismo papel. De hecho,
y me molesta
el ¿tú papel. Sabes quién es ella? Versión femenina. Ella es John Malkovich.
Sí.
Y de hecho, ambos.
Tiene más sentido
ambos,
eso, sí.
Ambos actores hicieron básicamente el mismo personaje en la serie de películas de Transformers.
Ya, ¿para dónde te fuiste? Transformers.
Sí, tanto Frances McDormand como John Malkovich actúan en las de Transformers y son básicamente
de Michael Bay. ¿De qué estás hablando? ¿En serio? Sí.
Y básicamente son el mismo personaje. Y entonces ahorita yo lo estoy pensando así, y es que Michael Bay sabe que ambos actores son intercambiables. Solo que uno es hombre y otro es mujer, pero son básicamente iguales. So, yo creo que eso es lo que te cae mal, que es ella misma todo el tiempo.
Sí.
Y de hecho, eso fue lo que me sacó de la película. ¿Ya tú viste la película?
No la he visto.
Chloe, ella tiene esta...
Por eso no la he visto.
Bueno, ella...
Porque vi Three Billboards outside of Eastern Missouri o lo que sea, y es como...
Ella tiene... Chloe, la directora, ella tiene un estilo de que ella es básicamente... forma parte de lo que es el no sé, el nuevo neorrealismo, por así decirlo. Donde ella básicamente usa actores que no son actores. Y ella plaga sus películas.
Estilo de American Honey, algo así.
Tipo las películas de Sean Baker.
Sí. Tangerine.
Exactamente. Ella agarra personas reales y ella los hace actuar. Y eso hace que las películas se sientan muy reales. Y ella anteriormente hizo una película que se llama The Rider, que es una película sobre un muchacho que hace rodeo y tiene una lesión en la espalda y no puede volver a montarse, ¿no?, en un caballo. La película es hermosa, me encantó esa película. Y todos los actores, incluyendo el protagonista, son no actores. Y entonces está intentando hacer lo mismo que The Rider con Nomadland. Pero comienza la película y yo veo a este montón de gente real con sus problemas reales y bromas. Y de pronto sale Frances McDormand.
Te saca, ¿verdad? ¿Verdad que te saca la película?
Me sacó completamente, José. Yo dije, esta carajo.
Eso es lo que me pasa a mí. Yo no puedo ver una vaina así que me ponga. Por ejemplo, en Tangerine funciona. Sí. Porque todo el mundo es exactamente lo que estás diciendo.
Bueno,
no son actores originales. Parece que estás viendo un documental.
Pero Sean Baker, él sabe hacer esto mismo que estamos hablando, pero lo sabe hacer sin que nosotros nos demos cuenta. Por ejemplo, en Tangerine.
Willem Dafoe no se nota en The Florida
Project. Exactamente.
No te saca.
En Tangerine, ¿te acuerdas el novio de la chama? El que siempre estaba fuera de la tienda de donas. Él es un actor. Él no es ningún tipo real, nada. Él es un actor, pero él se combina completamente con la gente alrededor de él. Y tú dices, ¿quién es este pana, bro? O sea, parece alguien de verdad. Willem Dafoe, él no resalta en The Florida Project.
Bueno, Andrea Arnold, es esta directora que también hace casi que lo mismo. Ella tiene una película que es American Honey. En esa película está Shia LaBeouf.
Ahí está la chama esta, la de los rastas.
Sasha Lane. Esa muchacha es nueva, ella nunca había actuado antes. Y es la protagonista y es quien lleva la película. Y es sobre básicamente unos muchachos que viven vendiendo cosas atrás de Estados Unidos y viven en hoteles y lo que hacen es vender revistas, cosas así. O sea, gente que vive en la calle, pues, son básicamente homeless. Y Shia LaBeouf tampoco te saca de la película, porque Shia LaBeouf ya parece homeless, ¿me entiendes? Es ese tipo de cuestión de que cuando veo esta película, sobre todo es esta actriz, no sé por qué es con esta actriz que me saca mucho. American Honey es tremenda película y hace exactamente lo mismo que tú dices que Sean Baker hace. No sé, y aún así yo creo que yo creo que todo el mundo ama a Frances McDormand. Creo que ya va a ganar el Oscar y todo. Aún sin ver la película.
Escuchen esto. Chris Evans va a regresar como Capitán América al universo Marvel.
Yo también, yo empecé a ver eso y después vi que Chris Evans dijo como que no, me estoy enterando. Y después, una hora después salió Barry diciendo como que
Captain
sí,
America. Return. Sí, Variety es una fuente, así que seguramente Chris no puede decir que está porque sería arruinar una sorpresa o algo así. Espero que no sea verdad porque no hemos visto ni siquiera la primera película donde él ya no está, entre comillas, y ya regresó. No hemos visto ni la primera y ya regresó. Dios mío, o sea, me parece...
Sí. sí. Hay muchas cosas que estoy esperando que salgan. Por ejemplo, en Netflix van a salir un poco de huevonadas. Que si You, la tercera temporada. Mira, yo no puedo hablar en este podcast. Este podcast no es un lugar seguro. Porque cada vez que yo menciono una vaina así que yo veo, Nelson es como que tú andas viendo eso.
No,
yo digo que yo veo reality TV y Nelson sale. ¿Tú ves esa vaina?
Tú ves esa vaina. Aquí lo único aceptable es Terrace House.
Coño, vale, yo. Terrace House, como me lo tripeo, vale. Ojalá que salga nueva temporada.
Quiero ver Cowboy Bebop, a ver qué tal él sale.
¿Eso sale este año?
Sale este año, man, y tengo miedo. Pero a la vez es como que, bueno, va a ser interesante a ver cómo hacen.
Yo te voy a decir, Netflix va a ser en 3 años Naruto, ya tú vas a ver.
Bueno, ellos van a hacer One Piece, ¿no?
Sí.
Tú sabes eso, ¿no? One Piece es una realidad, es un proyecto real.
Y de Sandman también. Es un proyecto que va a salir el año que viene, o el 2023, algo así.
Gossip Girl.
El remake. Hablando de You. No sé, de resto este año todo lo que va a salir estamos como que en veremos, porque, o sea, todo va a ser movido, de todas formas. O sea, en películas va a salir que si la de James Bond. Eso saldrá, quién sabe.
Coño, yo quiero verla. ¿Tú sabes cuál quiero ver yo también? Kong vs. Godzilla.
También. Matrix.
Matrix 4, también. Dios mío.
Sea, este año es
una Matrix 4, cómo quiero ver esa película. A mí me encanta Lana, a mí me encantan las Wachowski. Pero tengo miedo, pues no sé qué estarán haciendo, o sea, qué cosas locas estarán haciendo.
West Side Story, Spider-Man 4 con todos los Spider-Man. O sea, vienen un montón de cosas que ni siquiera sabemos si van a salir. Sí. Digo, sí, Spider-Man 3.
Que bueno, todo esto comienza ahorita con WandaVision, ¿no? Todo lo del multiverso.
Yo ya me perdí, chamo. Hace 10 años yo sí estaba como que, oh sí, Iron Man 2 se conecta con tal. Ya ahorita ya estoy más perdido. Ni siquiera sé en dónde va a entrar Jared Leto. ¿Qué hace Jared Leto en Marvel? La sexo con las recomendaciones.
Recomendaciones no puede ser. Yo no tengo nada que recomendar. Ah, no, sí tengo.
Díganos, Nelson, ¿qué tienes?
Sí tengo algo que recomendar. Hace poco vi una película. Una película que se llama, bueno, la vi hace como 2 días, se llama Cure. Es una película japonesa de Kiyoshi Kurosawa. Es del año 97, creo que es. No, mentira.
Sabía que le hiciste un review, ¿no?
Sí, le hice una reseña hace poco. Y es una de las películas, o sea, es una película que salió cuando hubo ese boom a finales de los 90, principios de los 2000, de películas de terror japonesas. Que si El Anillo, sí, sí. Que si La Maldición, ese tipo de películas, ¿no? Esta salió un poquito antes de eso, unos años antes, pero creo que de todas las que salieron durante ese boom, creo que es la mejor. Es una historia más que todo. De hecho, mientras la estaba viendo, me recordaba mucho lo que era Silent Hill.
Ok, las primeras películas.
No la primera película, del juego. Porque es una especie de terror psicológico más allá de... O sea, no hay jumpscares, no hay monstruos. Hay sangre, pero es como muy... En los momentos sangrientos son muy contados, pues, ¿sabes? Y no es gore tampoco. Es como que, mira, hay sangre porque, bueno, pasó algo malo, pero... No nos quedamos ahí viendo los sesos ni nada de eso, pues. Pero la atmósfera de la película es impresionante. Creo que eso es lo que más me impresionó. No hay música en toda la película. Entonces tú sientes...
¿Cuánto lo viste en el review?
9 de 10, le di.
Oye, 9 de 10.
Tropieza un poquito al principio, pero de resto, hasta el final... O sea, me gustaría que tanto tú como Gabriel la vieran. Contaran en que no, Nelson, tal, esa película estuvo de pingas,
normalito,
sobre todo al final, porque el final es así como que te deja pensando. Entonces yo dije, ¿qué pensará otra gente de este final? Porque lamentablemente no tengo nadie con quien hablarla, porque no conozco a nadie que la haya visto. Entonces estoy así como que
Nelson,
sí, por favor, ayúdame. Pero sí, te recomiendo. Lo recomiendo inmensamente. Se llama Cure, del 1997.
Ok. ¿Tú, Gabo, qué tienes para recomendar?
Esta es mi recomendación de Hip Hop para los Mecenas. En esta ocasión, una producción de Johnny Flecha y un tal Jumpy. En un disco que se llama Aristocracia. Es una selección de temas y colaboraciones con diferentes raperos venezolanos. Está súper chévere y bueno, espero que la escuchen y la disfruten.
Yo la verdad no tengo mucho que recomendar esta semana. La verdad es que no he visto muchas películas. Lo último que vi fue que, bueno, ya lo comentamos al principio, que fue Lupin, que de pana me gustó bastante. Esa es la última serie que me comí ahorita en Netflix.
Sí, voy a verla, a ver qué tal.
Sí, sí, si no la han visto, de verdad es bastante buena. Y es cortica, son solo 5 episodios. Eso sería mi recomendación de la semana. Porque ya casi todo lo hemos visto, faltas eres tú, Nelson.
Sí, sí, sí.
Pero está bastante, bastante buena.
La voy a ver si la veo esta semana y, bueno, cuando hablemos otra vez les digo...
Sí, de hecho, quiero, ahora que me comentaste todo eso, quiero ver Lupin the Third y todo eso de nuevo.
Sí, véanla, porque a lo mejor hay varios paralelos ahí, como que...
Sí, sería interesante retomarlo y después cuando tú la veas, quiero comparar.
Entre los atracos y la personalidad de los personajes, a ver qué tal.
Sí, sí. Bueno, muchachos, el año empezó, nueva temporada.
Esperemos que este año sea mejor.
Esperemos que sea mejor, pero esperemos también seguir hablando paja todo el año. Sí.
Esperemos que salgan las cosas, por favor.
Esperemos que cosas salgan para seguir hablando de cosas.
Sí, porque... ¿Tú sabes lo que...?
Aún así, hay muchísimo de lo que tenemos planeado hablar que no es del día, no es del momento, sino que son temas que tenemos... que nos navegan en la mente y queremos sacar. Sí,
y de hecho, ahorita, te tengo que dar una idea ahorita, José.
Pero ya tenemos más ideas.
Hay más ideas, demasiadas.
Hay demasiadas cosas. Bueno, muchachos, gracias. Tenemos una nueva temporada. Sea de su encanto también. Y que no los tripen más. Así que chao.
Chao, chao. Nos vemos en el siguiente episodio. Blow, blow, blow.